es Salud Baleares, con María Luz García.
12 y 31 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a abordar dos temas importantes. Uno, que es la reanudación de la vacunación con AstraZeneca, y lo vamos a hacer con el coordinador de citaciones, Albert Ríos, y después vamos a hablar con el doctor Javier Cortés, el expresidente en Baleares de la Asociación Española contra el Cáncer, y queremos que nos confirme o no si es verdad que muchos diagnósticos se están retrasando por culpa de esta pandemia, con el consiguiente problema que ello supone. En el estudio, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestiva. Alejo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bien, yo decía que el tema de la reanudación de la vacunación es importante, pero plantea muchas incógnitas porque hay muchas suspicacias y muchos recelos contra esta vacuna por todo lo que se ha dicho, por todo lo que se ha publicado. Y estamos en un momento importante, sobre todo porque se va a incrementar hasta los 65 años. Y hay mucha gente que parece no estar muy de acuerdo. Ahora el doctor, el coordinador de citaciones, Albert Ríos, nos va a contar si ha habido negativas o qué ha ocurrido. Pero ¿no te parece que estamos ahí en un punto complicado?
Bueno, en un momento respondo a la pregunta que me haces. Pero es que yo quisiera decir antes que realmente las suspicacias que presenta el sistema de vacunación debieran ser de otro tipo. ¿Cómo es posible que llevemos el ritmo que llevamos, no solo en Baleares, no solo en España, en toda Europa, cuando hay países con un potencial sanitario y económico infinitamente peor que nosotros, llevan un avance muy importante sobre nuestro sistema de vacunación?
Marruecos, por ejemplo.
Sin ir más lejos, Estonia. Pues yo creo que alguien debiera responder por todo este sistema, porque si alguna solución tiene en este momento la pandemia, pasa por la vacunación masiva. Una vez dicho lo mismo, yo creo que los que deben hablar en cuanto a todo este tipo de problemas que pueda generar la opinión pública serán los expertos en las vacunas y en las vacunaciones, y me da la sensación que han hablado y que lo que dicen es que prácticamente no se puede asociar, pero en caso de asociar, la relación entre las trombosis y los accidentes vasculares que se asocian a la vacuna de AstraZeneca es mínima. Desde luego, yo personalmente, mientras no se diga otra cosa, y espero que los que digan sean aquellos cuya opinión tiene valor, mientras no digan lo contrario, yo no tengo inconveniente en vacunarme en el momento en que se me ofrezca la vacuna, con la vacuna de AstraZeneca.
Hay un tema, así, desde el punto de vista de una persona profana en materia sanitaria, como es mi caso, sobre todo en temas médicos, quería preguntarte, antes de dar paso a Albert Ríos, mucha gente comenta que las personas que están tomando anticoagulantes, por ejemplo, Sintrón, Adiro, lo tienen mejor porque eso evita la formación de trombos y aunque se diera el caso, pues tendrían cierta protección.
Mira, yo creo, Mariluz, que lo que hay que hacer es tener confianza en quien la merece, o por lo menos debe merecerla, y hasta el momento no se ha perdido esa confianza. Las personas que técnicamente, científicamente, están encargadas de valorar esos riesgos son los que nos tienen que decir qué problema hay, no la opinión pública.
Como decía al principio, Albert Ríos, coordinador de citaciones del Servicio Balear de Salud, bienvenido. Y cuéntenos, ¿cómo se ha reanudado la vacunación con AstraZeneca hoy?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pues bien, se ha iniciado con los centros de vacunación con una prácticamente al 90% de todas las citas que teníamos disponibles. No ha habido prácticamente incidencia al respecto de lo que comentan de las reticencias referentes a vacunarse con AstraZeneca. La verdad es que la mayoría de la población ha demostrado el criterio y ha confiado en todas las recomendaciones que se han hecho. Y bueno, en principio satisfechos de la evolución.
Lo que es importante es que no han registrado negativas a vacunarse con AstraZeneca.
si las negativas que ha habido han sido testimoniales. La tengan en cuenta que hemos procedido a la citación de alrededor de 2.500 personas y evidentemente siempre hay alguna reticencia por motivo de AstraZeneca o por otros motivos, pero ha sido totalmente testimonial.
Se ha iniciado la vacunación a personas mayores de 55 años, quiero decir, hasta los 65, que es el nuevo rango de edad que se ha aprobado.
Correcto, correcto. En primer lugar, hemos procedido a la citación de los pacientes, de los usuarios a los que les realizamos la anulación hace una semana, y posteriormente se inicia la citación de colectivos prioritarios entre 55 y 65 años, dado que se ha abierto el abanico con AstraZeneca, y aparte de eso también iniciaremos la citación poblacional de nacidos en el año 1956.
O sea, que a partir del 56 empezarán a vacunarse también con AstraZeneca. Una cuestión, hasta ahora los puntos de vacunación son los de Germán Scales y Mateu Cañellas. ¿En los centros de salud se va a proceder a vacunar a estos colectivos o no, directamente a los puntos de vacunación?
En principio, ahora mismo los centros de salud están destinados a la vacunación de los colectivos de personal ahora mismo mayores de 80 años. Sí, ellos digamos que están encargándose de toda la citación porque es más laboriosa en muchas ocasiones. Bueno, en primer lugar hay que ofertar la proximidad del centro de salud al domicilio. Por otro lado, en ocasiones es preciso que la enfermera se desplace al domicilio del usuario. Y ahora, en un primer momento, los centros de vacunación masiva se dedicarán a los colectivos profesionales y a todos estos rangos de edad, digamos, más jóvenes, por así expresarlo, y los centros de salud se están dedicando más a un tema de más proximidad y con usuarios pues más añosos y con más dificultades de movilidad.
Sí, en un principio se ha previsto que sean colectivos profesionales, pues como por ejemplo están los docentes, están los veterinarios, los psicólogos, los fisioterapeutas, pero una vez que estos colectivos esenciales hayan vacunado, ¿se dará paso a la población general, así entre comillas?
Sí, correcto, correcto. Esa es la idea, siguiendo los grupos que hay establecidos. Una vez que estén esos colectivos prioritarios, empezamos al mismo tiempo, al unísono se está empezando con la citación poblacional de los nacidos en el año 56 y de manera progresiva, y esperamos en cuanto antes posible, en breve plazo, poder tener un volumen de vacunas suficiente como para poder abrir a más capacidad los centros de vacunación y poderlo ofertar. Seguramente se irá ofertando por rangos de edad para que la población se pueda autocitar y pueda venir de una manera masiva, como bien dice el nombre de los centros.
Claro, ¿han notado una mayor demanda de información? Quiero decir, porque a veces estamos acostumbrados a decir, bueno, me voy a vacunar y paso de saber efectos secundarios salvo los esenciales. En esta ocasión, ¿han notado si la gente pide mayor información, si quiere saber qué puede pasar, cuándo puede pasar, qué plazo de tiempo hay para considerar que ya no va a haber este efecto secundario? ¿Esto lo han notado o no?
Sí, evidentemente ya existían las dudas y esa es una de las partes fundamentales de las centrales de atención al COVID, informar a la población. Secundario a todo el tema de AstraZeneca, sí hubo un aumento de demanda de información, lo que incluso nos llevó para facilitar todavía más a habilitar un teléfono específico para usuarios que hubieran sido vacunados con AstraZeneca y presentaran síntomas, pues, dar un servicio más específico y poder dar respuesta más inmediata a todas las dudas que tuvieran. Con respecto a los síntomas, si eran los síntomas habituales que suelen producirse con vacunación con cualquiera de las vacunas, o si era un tema un poquito más complejo para poderlo detectarlo al momento.
Usted
sigue estando habilitado este teléfono, ¿eh? Sigue habilitado.
Sí, sí, el teléfono de información COVID. Quería preguntarle, usted como coordinador de citaciones, ¿nos puede decir si se va a incrementar el ritmo de vacunación de forma muy importante? Porque como hace un momento comentaba el doctor Alejo Martí, realmente Baleares es que está a la cola de vacunación, lo que es increíble o inconcebible.
Bueno, en principio, como yo he informado hoy mismo a los medios, el conocimiento que tenemos del ritmo de vacunación lo vamos sabiendo semana a semana, que es cuando se nos comunican desde el Ministerio el reparto del número de dosis que se van asignando, que se hacen en base a criterios poblacionales de cada comunidad. Entonces, claro, nosotros llevamos todo el mes con los centros de vacunación, con el personal, con la central, todo, para que me entienda, preparado. Lo que
sí, depende de que lleguen.
El número de vacunas que nos lleguen, ahí estamos, en ese aspecto estamos un poco vendidos, no.
Claro. No, está claro. Si no llegan las dosis, no se puede hacer nada. Es decir, sin vacuna, pues no se puede vacunar. Pues Albert Ríos, coordinador de citaciones del Servicio Balear de Salud, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber despejado muchas dudas. Y espero que la gente que tiene que vacunarse con AstraZeneca, pues no se vuelva atrás, porque como se ha dicho, los beneficios son muy superiores a los riesgos. Muchas gracias.
Correcto. Gracias a ustedes. Que vaya bien.
Alejo, pues ahí está, ¿no? Más información, pero yo creo que es importante perder el miedo.
Bueno, yo creo que no solo perder el miedo, lo que es importante es que lleguen vacunas. Es decir, o sea, no sé exactamente qué hacen los países que están mejor que nosotros en vacunación y por qué no lo hacemos nosotros también. Pero desde luego está claro que ahora mismo la única solución a la pandemia está en inmunizar a la gente, y por lo tanto, y al ritmo que vamos, diga lo que diga el presidente del gobierno, en verano vamos a estar un poquito mejor que ahora, pero insensiblemente. Lo que es en cuanto a la pandemia, tendremos miedo en recibir a la gente, tendremos miedo en abrir los restaurantes, los bares y los hoteles, y así realmente no se vence a la pandemia.
Pues yo hay una cosa que también quería comentar. Hace poco, en unas jornadas que hubo con diferentes sociedades científicas de Baleares, el doctor Javier Garau, el jefe de medicina interna de la clínica Roger, dijo que mientras se han declarado 30 casos de trombosis de senos venosos cerebrales entre millones de vacunados con AstraZeneca, la incidencia en mujeres que toman anticonceptivos es infinitamente superior, entre 500 y 700 casos por millón de mujeres que los toman. Y de esto nunca se dice nada hasta que no le toca a alguien que conoces.
No, sí se dijo cuando aparecieron. Lo que pasa es que pasó, hay que ser mayor como yo. Cuando aparecieron por primera vez los anticonceptivos orales, ya se especuló sobre la posibilidad de que hubiera una relación entre su uso y algunos casos de enfermedad tromboembólica. Eso es una realidad. Lo que pasa es que es una realidad relativamente leve, es decir, hay pocos casos en proporción a la cantidad de personas que toman los anticonceptivos orales. Por lo tanto, es un riesgo que hay que valorar y que hay que tener en cuenta. En este momento, las dudas que caben es si hay también casos achacables a la vacuna y en qué proporción. Yo entiendo que hay, por ejemplo, una posibilidad incluso de muerte tras una inyección de penicilina. ¿Por qué? Porque puede provocar un choque anafiláctico. ¿Niega eso el beneficio de los antibióticos? En absoluto. Habrá que valorar, en un caso de infección grave y severa, si es necesario utilizar un antibiótico o no, a pesar de que hay un porcentaje, por pequeño que sea, de respuesta grave al este. Yo creo que lo que hay que ser es serio en las valoraciones y, desde luego, muy prudente. No se trata de minimizar riesgos o negarlos. Se trata simplemente de darles el valor que realmente tienen. Y yo creo que ahora mismo parece mentira que la gente esté viviendo lo que estamos viviendo, que nos cuesta la economía, que nos cuesta mucha gente despedida de su trabajo habitual, mucha gente que no se puede relacionar con sus mayores, que habiendo un sistema eficaz como es la vacuna para generar inmunidad, estar protegido frente al virus, que se argumente sin valor científico en contra de eso es aquello a lo que yo me opongo, y además me opongo con toda la vehemencia de que soy capaz. No niego que hay que estudiar todos los casos y que hay que verlos, pero desde luego tendrán que ser los expertos en este tipo de cosas, los farmacéuticos, los virólogos, los médicos de especialistas en el tema, los que nos ayuden a tomar la decisión correcta y adecuada, porque nos jugamos mucho.
Bien, como decía en un principio, no sabemos si por culpa de esta pandemia los diagnósticos de prevención del cáncer pues se han retrasado, se están haciendo a ritmo normal. ¿Qué está ocurriendo? De hecho, el doctor Javier Cortés, el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, hizo el otro día unas declaraciones en el transcurso de una reunión de sociedades científicas en las que dijo que la pandemia por COVID ha provocado una disminución apreciable en todos los países del primer mundo de los procedimientos preventivos y diagnósticos del cáncer. Doctor Javier Cortés, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, yo lo leí y la verdad que me quedé pues muy preocupada, porque es aquello, como decían antes, estamos vistiendo un santo para descalzar otro. Es decir, el cáncer es una patología muy importante en la que durante muchos años se ha luchado por meter en la cabeza de la población la necesidad de la prevención, y ahora de repente parece que lo hemos tirado todo por la ventana.
Bien, pues vamos a salir por la puerta y vamos a recoger lo que hemos tirado por la ventana y lo vamos a reconstruir. Sí, en eso estamos, Mariluz. Y buenos días a mi colega y compañero. Buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué ha pasado? Y no solamente en España y no solamente en esta comunidad autónoma, ha pasado en toda Europa y en Estados Unidos y Canadá, en Australia. Ha pasado que los programas, el acceso a los programas preventivos y a los y a las actuaciones diagnósticas se ha enlentecido. En una estimación que es bastante coincidente en todas las áreas sanitarias, del orden del 25-30%. Hemos hecho un 25 o un 30% menos de citologías preventivas, no solamente ginecológicas, sino de pulmón, de orina. Hemos hecho un 25-30% menos de biopsias diagnósticas. Y esto no ha tenido aún un impacto en las tasas de diagnósticos que estamos haciendo en 2020, pero 2021, perdón, pero sin duda ninguna, y es una estimación que ya es de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Española y Europea de Oncología Médica, vamos a tener un repunte de casos de cáncer en el 2022. Y lo que es más grave es que al haber parado la actividad preventiva o haberle enlentecido, estos diagnósticos en el año que viene, en 2022 o a finales de este año, se van a producir en estadios clínicos más avanzados de los tumores, con lo cual su curabilidad se verá por lo menos comprometida.
¿Y se puede saber o conocer en qué tipo de cánceres o en qué tipo de tumores, o es en general?
Es en general, es decir, por ejemplo, los tres programas preventivos de salud pública aplicables en política de salud pública: el programa preventivo de mama femenina, de colon y recto y de cáncer de cuello de útero, que están en momentos diferentes en cuanto a su diseño, en cuanto a su aplicabilidad en esta comunidad y en toda España, pues están prácticamente, sino parados casi. Estamos trabajando mucho desde la Asociación Española contra el Cáncer y lo hacemos con la Consejería de Sanidad, que está muy sensibilizada al respecto, en la aplicación comunitaria del programa de colon, que es el más incidente, porque lo tenemos los hombres y lo tienen las mujeres. En las mujeres la mama femenina, en los hombres el cáncer de mama es anecdótico. Yo debo haber visto 3 o 4 en mi vida. Uno de cada 100, 120 cánceres de mama aparecen los hombres, y el cáncer de próstata, por razones evidentes, no lo presentan las mujeres. Entonces, cáncer de colon, máxima prioridad. Estamos trabajando a final de este mes, el día, creo que es el día 29 o el 30, es el Día Mundial de Cáncer de Colon. Y estamos trabajando para que el cáncer de colon se implante de una vez en esta comunidad, a toda la comunidad, no solamente en el área del Reigué. Lo estamos haciendo con el liderazgo del doctor José Reyes, que es el que ha trabajado en esto desde el Hospital de Inca, y vamos a ver si conseguimos el compromiso de la Consejería de Sanidad, que sé que está en ello, para que en 2022 el programa de cáncer de colon se implante de una vez en toda la comunidad, no en el 25% de la comunidad, que es el grado de implantación que tiene ahora.
Alejo.
No, sí, de todas maneras yo no creo que simplemente sea el cáncer. Claro, el cáncer tiene una gravedad que debe preocupar y mucho a los políticos y sobre todo a los médicos. Es que cualquier usuario de la sanidad es consciente de que ahora mismo conseguir una cita con el médico es bastante más difícil de lo que era. Tenemos y teníamos un sistema sanitario que era una envidia del mundo y realmente ahora mismo está tocado de ala con lo de la pandemia. Es difícil conseguir una cita con el médico de cabecera y, por lo tanto, los diagnósticos se retrasan. La gran mayoría, como vemos habitualmente los médicos, de las prestaciones en la asistencia primaria no revisten una enorme gravedad, pero aquellos casos de tumores o de enfermedades importantes sí que se resienten de los retrasos y de las dificultades que en este momento estamos viviendo. No es algo que digamos nosotros, es algo que cualquier usuario de la sanidad puede comprobar en el día a día. A mí personalmente me pasa, o sea, es mucho más difícil acceder a la opinión de mi médico de cabecera en el ambulatorio que lo que era antes de esta situación de la pandemia. Por eso es importante, desde luego, recuperar el tono, la vida normal, y ahí estamos peleando con las vacunas.
Doctor Cortés.
Yo estoy muy de acuerdo con Alejo, como es natural. Es decir, para la gente que ya estaba dentro del sistema, los problemas han sido muy pequeños, ocasionales. En la oncología, que es mi trabajo, pues se ha constituido en el área preferente de atención. El problema, como muy bien dice mi compañero y amigo, el problema es de acceso al sistema. Es decir, este ha sido el problema y está siendo el problema. El que tiene una molestia, el que tiene una duda, el que tiene un... tienen que hacerle no sé qué. La accesibilidad al sistema ha sido muy penalizada y las famosas consultas telefónicas, todo esto es un sucedáneo de lo que es la actividad médica real, que es la que teníamos antes y espero que podamos recuperar. Insisto, para la gente que ya estaba dentro del sistema con un proceso diagnóstico en marcha, con un proceso terapéutico en marcha, no ha habido problemas serios, pero acceder al sistema ha sido y es complicado.
Claro, y además es que el acceso a las pruebas, cuando el paciente no está ya dentro del... está fuera del circuito de tratamiento oncológico, le es complicado, las citas se dan muy, muy tarde.
Cierto, esto es el problema que tenemos ahora, los retrasos, como muy bien ha dicho Alejo, en la accesibilidad al sistema, que penalizan la calidad del procedimiento diagnóstico, y lo que hacen es enlentecer el tema, lo que he dicho antes, es decir, lo penalizaremos, lo veremos en los siguientes meses, básicamente el año que viene. Haremos diagnósticos de cáncer en momentos más avanzados de los que estamos diagnosticando ahora, porque estamos fallando en la prevención primaria y en la prevención secundaria.
Yo creo que precisamente por eso aquí viene a resaltar muchísimo la labor hecha y el rendimiento que supone programas, por ejemplo, como el de la detección precoz del cáncer de mama, con el que se consigue salvar a la mayoría de las pacientes que presentan este tipo de patología. ¿Por qué? Porque conseguimos hacer los diagnósticos en un estadio, iba a decir precoz, no precoz, en el que debe ser. Y entonces, eso, incluso con la pandemia, creo que sigue funcionando muy bien. De ahí viene la labor tan importante, achacable a instituciones como la vuestra, de fomentar un sistema que prevea ese diagnóstico con precocidad, con tiempo, como se ha hecho concretamente con el cáncer de mama. La diferencia en el pronóstico del cáncer de mama de unos años a esta parte ha variado brutalmente y fundamentalmente por la aplicación de esos conceptos. Pues eso mismo aplicado al resto de cánceres, como los que tú comentabas, de próstata, de colon, de todo esto, en el momento en que esté exactamente igual de avanzado, yo creo que los resultados serán exactamente también superponibles a lo que se ha conseguido con el cáncer de mama.
Doctor Cortés.
Nosotros tenemos los datos, es decir, y ahora yo vengo de una reunión con el alcalde de Andratx, porque hay zonas en Mallorca, solamente se aplica el programa de prevención de cáncer de colon en la zona del Reigué, como he dicho antes, y hemos calculado que si se hiciera el programa de prevención de cáncer de colon en la comarca de Andratx, se diagnosticarían del orden de 6 cánceres de colon en gente asintomática y, por tanto, como muy dice Alejo, en momentos muy iniciales de su desarrollo y, por tanto, curables en más del 90% de casos. Y, sin embargo, si esperamos a que este cáncer de síntomas, curamos el 30%. Curamos 3, 4, como mucho 5 de cada 10. Y, además, lo curamos con una agresividad terapéutica que penaliza mucho, muchas veces, la calidad de vida del paciente. Está clarísimo. Es decir, los programas de diagnóstico precoz, colon, mama, cuello de útero, muy cerca ya estamos de poder aplicar este programa en próstata y también, y esta es la gran noticia, en pulmón, pero otro día hablaremos de pulmón porque el pulmón es la bestia negra en este momento de la oncología junto con el páncreas. Supongo que Alejo estará de acuerdo conmigo. Entonces vamos a ver cómo solucionamos todo esto, y como tú, Mariluz, decías hace un momento aludiendo a ello, vamos a empujar todos para que se consiga rápidamente una aplicación poblacional muy alta de la vacunación frente a la COVID, que será uno de los instrumentos, no el único, pero será uno de los instrumentos básicos para salir de esta situación pandémica horrorosa.
Doctor Cortés, el tiempo se nos acaba, pero hay una pregunta que no quiero que se me quede en el tintero. ¿La vacunación para los pacientes oncológicos es importante o es un colectivo que de momento tiene que esperar por razones médicas?
No, ya está incluido el colectivo de pacientes en tratamiento, pacientes oncohematológicos y pacientes con tumores sólidos en tratamiento, ya está incluido en el grupo 7 de vacunación. Es una orden ministerial de hace 15 días y ya está incluido. Este ha sido un trabajo que hemos empujado mucho desde la Asociación Española contra el Cáncer y desde la Sociedad Española de Oncología Médica. Y este colectivo de enfermos oncológicos, que son enfermos inmunológicamente muy tocados, son de objetivo prioritario de la vacunación frente a la COVID-19.
Claro, es importante porque había mucha gente que tenía sus dudas. Pensaba si, al ser personas pues con el sistema inmunológico deprimido, podrían hacer frente a los efectos secundarios de la vacunación o no. Por eso era por lo que le preguntaba.
Estas son unas vacunas extremadamente seguras. Quiero remarcar esto. Son muy seguras. Es decir, los efectos secundarios que tienen son notablemente inferiores al riesgo que asume una persona al no ser vacunada.
Pues muchísimas gracias, el tiempo ya no nos da para más. Nos queda pendiente el tema del cáncer de pulmón, que es muy interesante porque tiene una incidencia muy importante. Y gracias por haber estado con nosotros un miércoles más en Salud Baleares.
Gracias a vosotros, muchas gracias, Mariluz, muchas gracias, Alejo.
Un abrazo.
Pues ahí está, Alejo. Es que la vacuna es la única salida, no hay más en este momento,
Ahora mismo no hay más. Es decir, frente a las bacterias se inventaron los antibióticos y la gente moría joven de infecciones. Ahora mismo, frente a los virus, no hay más que la inmunidad. Bueno, en general, como tratamiento definitivo.
Bien, pues dicho queda. Espero que les hayamos aportado algo de luz en ambos temas. Muchas gracias.